de juego.
COPE, estar informado.
Pues por aquí estamos, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy bienvenidos a este segundo tramo de Tiempo de Juego, edición sábado. Además saludamos ahora que se incorporan a todos los oyentes de Radio Marca. Aquí al micro Luis Munilla, pero con muchísima gente detrás, porque está Álvar Madrid, está Isaac Avilés, está Luis Basteiro, José Nieto, Dani Asenjo, Lolo Martínez y Adrián Lez, todos ellos coordinando a todos los deportes COPE y por supuesto con Antonio Bravo, el maestro, y con José Colchero, sentados hoy a los mandos del sonido. Hacía falta un 3-0, que ya parecía difícil, pero la selección sub-21 se ha metido en las semifinales del europeo y además de paso, en los Juegos Olímpicos, metiéndole 5 a Polonia.
¡Gol de España! ¡Vamos!
Ahí está.
¡Gol de Pablo Fornal! ¡Uy, que viene España por dentro! ¡Miquel! ¡Gol de España!
¡Mira, otra vez! ¡Mira!
¡Qué gol ha hecho mi niño! ¡Ahí está!
¡Si es que se lo merece! ¡Venga, Dani! ¡El capitán de España, Ceballos! ¡Qué golazo!
¡Vaya gol!
¡Viene por la derecha, la busca abajo, Mayoral! ¡Mayoral! ¡Gol!
¡Que tiene gol! ¡Que tiene gol!
¡Es una manita histórica! ¡Qué consagra!
La narración de Rubén Martín en Tiempo de Juego. España 5, Polonia 0. Goles de Fornals, Oyarzabal, que por cierto se ha marchado lesionado. Vamos a ver ahora cómo está. De Fabián, de Ceballos y de Mayoral. Exhibición de España, partidazo de todos. Yo diría que especialmente de Fabián y de Ceballos. La selección que se mete a los grandes semifinales como primera de grupo. Así que vamos a jugar el jueves, todavía sin horario por definir y también con el rival por definir, porque tienen que terminar los otros dos grupos. Está el enviado especial del diario Marca y de la cadena COPE en Bolonia, Pablo Egea. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Espectáculo, bueno, noche, sí, a las 11:30 casi que es noche. Eso es todo lo que llevas tú encima, que no es poco.
Sí, perdón.
Bueno, Pablo, digo que partidazo de España para meterse, se ha reivindicado y le han mandado un mensaje a los rivales de aquí en adelante.
Sí, sin ninguna duda. Yo, bueno, prácticamente he visto todos los partidos de estos dos últimos años de la selección sub-21 y te puedo decir sinceramente que no he visto un partido mejor que el de hoy. Ha sido, bueno, un espectáculo, dominio de principio a fin. Se han metido los 3 goles necesarios, pero si hubiese sido necesario meter 8 goles se habría metido. En el minuto 15 creo que habíamos disparado 14 veces a portería. Ha sido una gran actuación de la selección, que además se quita en esa espina de ese partido contra Italia en el que nos dejó esa mala imagen por las patadas, ese partido contra Bélgica que el cansancio y el calor nos evitó rendir a un buen nivel, y hoy sin duda se ha visto a esta selección que apunta al título, sinceramente.
Lo primero de todo, Pablo, ¿qué sabemos del estado de Mikel Oyarzabal?
Bueno, está pendiente de pruebas, le realizarán entre hoy o mañana unas pruebas de calentar el tobillo derecho. Es cierto que nos han dicho que pinta mejor de lo que podía parecer en un principio y bueno, crucemos los dedos a ver si hay suerte.
Vale, o sea que es tobillo. Bueno, lo del rival, todavía se tiene que definir los otros dos grupos, pero ¿se atisba quién podría ser o es difícil todavía?
Perdón.
El rival que nos puede tocar en semifinales.
Perdón, pues depende de lo que pase con Rumanía-Francia, que es cierto que un empate les valdría a los dos para entrar, único que claro, Francia sería el segundo de ese grupo y entonces nos llevaría el segundo del grupo C, y si no nos tocaría otro segundo, que sería Dinamarca, que podría tener opciones de quedar segundo, pero claro, tiene que golear en su partido a Serbia.
Bueno, usted
entonces
está...
yo apunto a que sería bien Francia o bien Rumanía, veremos bueno. A ver.
Pues nada, pendientes de definir y pendientes de si podemos hablar con algún protagonista ahí abajo. Así que te dejamos trabajar. Pablo, muchas gracias.
Perfecto. Creo que está en contra del antidoping alguno, así que estamos aquí esperando, ¿vale?
Venga, perfecto. Aquí a la espera quedamos. Micrófonos abiertos. Hasta ahora.
Vale, muy bien. Ahora.
Bueno, en la Copa América, por cierto, anoche Chile 2, Ecuador 1. Y acaban de terminar Bolivia 1, Venezuela 3 y el Perú 0, Brasil 5. Manita de la selección de Tite, clasificadas para cuartos de final, Chile, Ecuador y Brasil. Y está en Sao Paulo, el enviado especial de la cadena COPE, pendiente de esa zona mixta de Brasil. Nacho García, buenas noches, tardes para ti.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas. Pues sí, goleada de escándalo y la mejor versión de esta Brasil en lo que llamamos de Copa América. Hoy ha abusado bastante de Perú. Era un partido en el que se llegó hasta a plantear la opción de que el empate les venía bien a los dos. Pasaba como primera Brasil, como segunda Perú, pero fíjate el abuso que ha habido, ¿no? Además, el combinado del otro resultado, esa victoria de Venezuela por 3-1, le manda a Perú al tercer puesto. Ojo, porque este resultado indirectamente le hace un favor a Argentina. Es decir, ahora mismo Argentina ya depende de ella misma. Si gana, va a estar en cuartos, porque ya, en el caso de que fuera como tercera, ya tiene mejor golaveras que Perú. Porque si Argentina le gana a Qatar, en el peor de los casos tendría menos uno, y ahora mismo Perú está en menos cuatro, si no recuerdo mal, con la que se ha llevado hoy. Te cuento también que Casemiro no va a jugar los cuartos de final. Ha visto la amarilla y, por lo tanto, tiene esa suspensión para el primero de los cruces. Y ha sido un partido, honestamente, en el que en los primeros minutos pudo marcar Perú. Tuvo un par de ellas, un par de aproximaciones. Finalmente no las consiguieron concretar y luego llegaron los cinco goles, ¿no? El gol de Casemiro, el primero de ellos. Luego Firmino, aprovechando un error de Gallese en el despeje, jugando el balón en juego. Everton, que está siendo, yo creo, que una de las sensaciones de esta selección brasileña, ponía el tercero. Y luego completaban ya Dani Alves con una jugada espectacular, una doble pared que culminaba dentro del área. Y por último, Willian, con un recorte y poniéndola donde no podía llegar jamás Gallese. Como te digo, la mejor versión de Brasil en esta Copa América, y ahora mismo estamos en esta zona mixta de la Arena Corinthians esperando protagonistas.
Bueno, perfecto, pues nada, Brasil, que necesitaba reivindicarse, que estaba siendo muy criticada allí por su afición, la canariña, así que 0-5 y metida ya en los cuartos de final del torneo. Decía Nacho García lo de que facilitaba también el camino a Argentina. Argentina juega contra Qatar mañana a las 9 de la noche. Quedamos entonces también ahí pendientes de posibilidad de escuchar a algún protagonista. Nacho.
Perfecto, yo os pido paso en cuanto tengamos por aquí alguno.
Venga, hasta ahora. Bueno, es noticia del día y además luego vamos a abundar en ello. Lo que cuenta OK Diario y ha podido confirmar la cadena COPE. El Real Madrid va a tener equipo femenino la próxima temporada. Ha llegado a un acuerdo con el Club Deportivo Tacón, que está recién descendido a la Liga Iberdrola, y le va a comprar la plaza. Así que el año que viene, el Real Madrid en la Liga Femenina. Bueno, y hablando del Real Madrid, ahora nos tiene que hablar Miguel Ángel Díaz del futuro de Marco Asensio, que tiene noticias, y también de más cosas. En el Barcelona, lo de Ligt parece cada día más lejos. Hoy en Holanda y en Italia, The Telegraph y Sky dan por hecho que Matthijs de Ligt se va a ir a la Juventus de Turín. Y en el Atlético de Madrid, acaba de publicar France Football que el club rojiblanco quiere a Nicolás Pepé, el delantero del Lille, que se ha salido esta temporada en la Ligue 1. Dice que es prioridad, dice France Football, que Nicolas Pepé es prioridad para el Atlético de Madrid de cara a la temporada que viene. El Inter creo que está ofreciendo, según France Football, 90 millones de euros por él. O sea que por ahí andan las cifras. Bueno, mañana además se decide la última plaza de ascenso a primera entre Mallorca y Depor. Es a las 9 en Somos y defiende el Depor el 2-0 del partido de la ida. Los entrenadores son Vicente Moreno y José Luis Martí.
Es el sí o el no y confiamos verdaderamente en nuestras posibilidades, creemos en lo que hacemos como equipo y como conjunto, con lo cual muchas posibilidades de conseguir ese ansiado ascenso.
Tenemos ganas de que llegue ese partido porque sabemos lo que va a pasar, ¿no? Que nos lo vamos a dejar todo, y cuando nosotros nos lo dejamos todo, pues bueno, hay días que puede salir mejor o peor, pero seguro que vamos a tener muchas opciones también de poder conseguir un resultado diferente al del otro día.
Va a estar, por cierto, mañana Somos a reventar y, por supuesto, lo va a contar mañana Tiempo de Juego. En la Fórmula 1, Gran Premio de Francia, mañana sale primero Hamilton en Paul Ricard y muy bien los dos McLaren. Muy bien los McLaren porque Lando Norris sale quinto y Carlos Sainz sale sexto.
Resultado muy bueno para todo el equipo, quintos y sextos, batiendo a algún que otro coche importante, así que nada, hay que felicitarles, darles una enhorabuena y hay que seguir trabajando duro. Y eso que para mí ha sido un fin de semana quizás el más complicado del año, me ha faltado esa comodidad que tenía en sitios como Mónaco, Canadá, que he ido siempre un pasito por detrás. Quizás los experimentos de ayer pues me hicieron empezar un poco el fin de semana por detrás y no he llegado a recuperarlo del todo, ¿no? Pero contento porque el coche tiene potencial.
Luego en el tenis, ojo a Feliciano López en Queens. Se ha metido en la final individual y también en la final de dobles. Por cierto, además se ha ganado la invitación para ir a Wimbledon. La final individual la juega mañana contra el francés Gilles Simon. Y hay que decir, yo creo que, vamos, no está mal esto para estar casi retirado, medio retirado. El titular de la jornada, de luego, es que el director del Mutua Madrid Open se mete en la final de Queens. Y el Real Madrid de baloncesto, que ha celebrado hoy con las instituciones y con la afición, la Liga brillantemente ganada anoche en el Palau.
somos la hostia, que somos, perdón por la palabra, pero es que hay que decirlo, ¿no?
Nos encanta que nos reciba la gente del Atlético con los brazos abiertos.
Por supuesto, es la primera camiseta del Madrid que tengo en mi vida. Eso lo tengo que reconocer.
Sin vosotros esto no sería posible, así que muchas gracias a todos y a la Madrid.
Lo dice por Martínez Almeida, que es reconocido seguidor del Atlético de Madrid. Bueno, además, Alejandro Valverde sigue líder en la ruta de Occitania y ya tenemos campeón de la Liga de Fútbol Sala. José Luis Gil, Barcelona, muy buenas noches.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas. En directo aquí en Tiempo de Juego, en la zona mixta del Palau Blaugrana, donde el Barça se ha proclamado campeón de Liga 6 años después, gracias sobre todo al trabajo de este hombre al que vamos a escuchar ahora, Sergio el Búfalo Lozano. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Felicidades.
Muchas gracias.
Vaya dos arrancadas, vaya dos embestidas del Búfalo, ¿eh?
Bueno, la verdad es que muy contento, sobre todo porque hemos ganado, muy contento también por haber ayudado al equipo marcando 2 goles, pero la verdad es que muy feliz, ojalá que podamos celebrarlo mucho y ahora también a celebrar y luego a descansar.
He puesto al Búfalo en suerte, Luis, ya te escucha.
Yo no sé si decir Sergio, Búfalo, capitán, Lozano. Hola, Búfalo, Lozano, ¿qué tal
estás? Lo que quieras.
¿Qué más te gusta, tío? ¿Qué te gusta a ti más a esta hora y en este día?
Me da igual, me puedes llamar como quieras. Te voy a contestar de todas las maneras.
Bueno, muchas felicidades, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias.
Ha sido una pasada y en el ambientazo que se ha vivido en el Palau.
Buah, increíble, espectacular, dar las gracias a toda la gente que ha venido, que nos ha apoyado no solo hoy, sino durante toda la temporada y sobre todo los años en los cuales no hemos podido conseguir títulos, ellos han estado ya animándonos, pero jugar con un ambiente así, el otro día lo dije, también jugar en un ambiente como el de Murcia, con el pabellón lleno, eso es por lo que todos trabajamos y ojalá que se vivan mucho más ambientes así durante toda la temporada.
Pues que son 6 años de la última liga, la dictadura del Movistar ahí se ha hecho larga, pero se ha merecido la pena esperar, con mucho trabajo detrás además.
Bueno, si alguien recoge las palabras que dije el año pasado, estábamos meneando mucho el árbol, estábamos meneando, habíamos llegado a finales, quintos partidos, penaltis, creo que sinceramente hubiese sido muy injusto que este equipo 3 años seguidos hubiese llegado al quinto partido y hubiese perdido 3 finales, o sea, hemos perdido a FAS 2-1, hemos perdido a penalti y hoy si llegamos a perder hubiese sido un poco cruel, pero esto es deporte, súper contento por haber aportado para el equipo, por haber ayudado a ganar y la verdad es que de celebrarlo ahora a tope.
Ahora que te iba a decir, cómo ha apretado el pozo al final, ¿eh?
Sí, a ver, sabíamos que el pozo no se iba a rendir, creo que hemos sido mejores en el cómputo global, pero al final con el porte de jugador pues igual un poco todo. Es verdad que ellos han tenido un par de ocasiones, pero nosotros también hemos tenido y hemos machacado y bueno, la verdad es que contento por haber ganado al final.
Y luego además, Lozano, lo que mola es que ha sido una final espectacular, igualada, con alternativas, esto con mucha emoción, ¿no? Le hace mucho bien al fútbol sala.
Sí, está viendo, durante toda la temporada se ha visto que es una final muy, o sea, una liga muy igualada, muy competida, cualquiera puede ganar a cualquiera, como se ha comprobado durante todo el año. Nosotros somos campeones de liga, jugando en semifinales ganando 2-1, en la semifinal ganando 2-1, 2 a penaltis, somos campeones de liga ganando la final 3-2 en el quinto partido, o sea, es muy difícil ganar hoy en día, pero por fin nos lo hemos podido llevar.
Oye, no te lío más, que sea lo que quieres estar hasta ahora, pero oye, cuéntanos algún detalle de lo que se ha vivido hace unos minutos ahí en el vestuario.
Bueno, todavía no hemos entrado con eso, te digo.
¿Qué me dices? Seguimos
cantando. La marca que lleva en la cabeza, una caricia del partido.
Bueno, esos son gajes del oficio, me estoy llevando muchas marcas esta final, pero al final se olvida todo después de haber ganado, no pasa nada, ahora tengo unos días para recuperarme.
Sergio, que lo disfrutéis un montón, enhorabuena, ¿eh? Para todos.
Muchísimas gracias.
Sergio Lozano, ¿algo más quieres decir de allí, José Luis?
Pues que, como tú decías, después de 6 años el Barça suma su 4ª liga en el palmarés, en una final que ha tenido de todo, tandas de penaltis, emoción, partidos claramente dominados por el Barça. Yo creo que el Barça es justo campeón en el balance de los 5 partidos y justo campeón teniendo en cuenta los 40 minutos de hoy, porque el 3-0 conseguido por el Búfalo ya prácticamente remataba la final ante un Pozo que ya jugó con portero jugador a la desesperada y que hoy tal vez no ha estado al nivel el equipo de Murcia de otros partidos.
Pues felicidades al Barça y también al Pozo por habernos dado esa brindado esa final tan estupenda. Un abrazo, José, gracias.
Otro para vosotros.
Y que no se me olvide que a las 3 de la madrugada, que van a ser las 10 de la mañana en Japón, se despide Fernando Torres del fútbol. Son las 11:44, 10:44 en Canarias, hasta la 1, 12 en Canarias, el segundo tramo de Tiempo de Juego en COPE. Vaya partidazo de España para meterse en las semifinales del Europeo Sub-21 y en los Juegos Olímpicos, que ya uno casi no sabe qué es lo más importante de todo esto, porque al final la ilusión que les hace a los jugadores meterse en unos Juegos Olímpicos. Rubén Martín, que lo has contado. Hola.
Hola, muy buenas noches.
Es inmensa, porque es que esto pasa una vez en la vida.
Sí, yo creo que ahora mismo para esta generación de futbolistas el premio es las semifinales del europeo. Para mí es una exhibición histórica. O sea, yo sé que hablar de algo histórico en una fase de grupos de un europeo sub-21 suena muy fuerte. Pero lo acaba de decir Sergio hace un momento, que él lleva ya varios años haciendo partido de la sub-21 y no había visto un partido igual. Yo he visto jugar a la sub-21 de hace 4 años en Israel, que fuimos campeones. No sé si son 4 o 6 ya, porque nos hacemos viejos. Los de Iyarra, Coque, Thiago, Morata, Rodrigo. No vi nunca un partido y fueron campeones tan bueno como el de hoy. Y no es un rival menor, porque digamos, es que Polonia venía con 6 puntos, a Polonia le valía un empate. O sea, ha sido una exhibición de fútbol, de juego, de remate, de goles. O sea, ha sido el fútbol total, la presión tras pérdida, no jugado. Les hemos metido 5 con 2 palos de Fabián. Si hubiéramos necesitado 8, le hubiéramos metido 8.
Está también Guille Usquiano, que también lo ha comentado Tiempo Juego. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
¿Has alucinado como nosotros también con España?
Sí, sí, me ha encantado España, la verdad, de principio a fin, además, porque este tipo de exhibiciones que contra Italia ya jugamos muy bien la primera media hora, no suelen durar nunca el partido entero, son tramos de partido, y sin embargo hoy, la segunda un poco menos, porque yo creo que ya físicamente el equipo ha bajado, pero todo el primer tiempo, los primeros 60 minutos han sido impresionantes.
Ha sido también sacarnos la espina, ¿no? Como recordaba antes Pablo Egea, de lo que pasó sobre todo en el partido ante Italia, que hicimos esa primera media parte magnífica, luego la verdad que se nos comieron, también a base de patadas hay que decirlo, pero se nos comieron moralmente los italianos, y recordaba Pablo también que el calor, la humedad, que nos pudo pasar mucha factura en el partido contra Bélgica. Bueno, al final yo creo que eso afecta a todo el mundo, pero le hemos mandado también un mensaje a los rivales de cara a lo que queda por delante.
Yo creo que sí, ¿eh? Es que tú piensas que, o sea, el otro gran favorito, ¿quién puede ser? Lo normal es que por el otro lado del cuadro nos venga Alemania en la final. O sea, estaba hablando ahora con los compañeros de Mediaset, que sabes, son los que televisan el partido en España, y la UEFA a ellos mismos no se lo aclara. Saben que hay 2 semifinales, una en Bolonia y la otra en Reggio Emilia, 1 a las 6 y la otra a las 9. Lo normal, para que la gente no se haga líos, es que a nosotros nos toque Francia, que pasaría como segundo mejor.
Sí, porque el empate les conviene a los dos.
Es que lo normal es que Francia y Rumanía empaten. Claro. Se queden los 2 con 7 puntos, entonces las semifinales sean España-Francia y Alemania-Rumanía. Y yo veo ahí un España-Alemania en la final.
Rumanía, que por cierto está espectacular. Esa es otra historia, vaya.
Claro, por eso va a ser primera de grupo, ¿eh? La diferencia de goles ahora mismo le favorece a ellos.
Bueno, yo creo que Francia, viendo lo que ha visto hoy de España, va a ir a ganar el partido, ¿eh? Quiero decir, lo que parecía cantado, que era un empate, que sigue siendo lo más lógico, obviamente, pero no creo que tenga ninguna gana de empatar.
Para no cruzarse con España,
claro,
¿no?
Y es verdad que el objetivo de los juegos está ahí, que a lo mejor si pierden el partido se quedan fuera, pero que van a intentar ganar para evitar a España.
Lo de Fabián y lo de Ceballos espectacular. Fornals también. Bueno, yo creo que han estado todos bien, pero Fabián y Ceballos hoy han destacado por encima del resto, quizá, ¿no?
Sí, estábamos hablando durante el partido que hace 2 años Ceballos fue elegido el mejor jugador del europeo y nos pareció una exhibición extraordinaria y acabó con Ceballos en el Madrid. Es que estas exhibiciones, viendo a esos futbolistas, es normal que los equipos de media Europa se los rifen, porque hoy estamos centrándonos en Fabián y en Ceballos, pero es que Fornals ya se ha ido por 30 kilos a Inglaterra. Mikel Oyarzabal, que yo creo que es la única noticia mala de todo el partido, a ver lo que tiene en el tobillo, ese chaval a mí ahora mismo me recuerda, ya sé que va a parecer una barbaridad, el nivel de Mikel ahora mismo me parece el de Griezmann cuando se fue de la Real. O sea, Griezmann no estaba mucho mejor de lo que está Mikel Oyarzabal ahora en la Real Sociedad. Y yo creo que Mikel también tiene un recorrido extraordinario todavía. Es que puede jugar en banda y arriba, como le pasaba al francés.
Yo dije el primer día, me reafirmo, que en este tipo de torneos España siempre llega con los jugadores más curtidos que otras selecciones. O sea, el nivel de los Ceballos, Fabián, Carlos Soler, fíjate que hoy no ha tenido minutos, Oyarzabal, ese tipo de jugadores. Luego en Italia está Chiesa y Varela, Francia, Inglaterra tienen algún buen jugador. Pero yo creo que los 150 partidos que habrán jugado ya Oyarzabal o Ceballos en primera, eso no lo tiene ninguna otra selección. Que es verdad que la técnica no lo es todo, que luego, por ejemplo, Italia nos comió en intensidad. Pero hoy ha estado mejor la defensa, a mí me han gustado mucho los laterales subiendo, por ejemplo. Y creo que España tiene el mejor equipo, que luego hay que confirmarlo sobre el campo, como han hecho hoy y no hicieron en el último día.
La defensa quizá era lo que más se había criticado de España en los partidos precedentes.
Sí, pero fíjate, es verdad, ¿eh? Pero el nivel de la plantilla, lo acaba de decir Guille ahora, el nivel de la plantilla de España es tal que un tío que va a jugar la Champions de manera indiscutible, como es Soler con el Valencia, no es titular en la sub-21. Junior Firpo, que es un futbolista del que se ha hablado para sustituir al lateral zurdo del Madrid o del Barça en España, no es titular hoy por delante de Aarón Martín. O sea, hay futbolistas de primer nivel que España tiene que sentar en el banquillo porque no le caben. A mí me parece flipante que pase año tras año.
Bueno, y todo esto, Muni, sin tener a Rodri y Asensio,
bueno,
que
eso
por
cierto.
Edad hubieran podido estar.
Eso es cierto. Bueno, me imagino que en todas las selecciones faltan también jugadores, pero evidentemente lo que son Rodri y Asensio para esta selección, imagínate. ¿Tenéis miedo de que nos ilusionemos demasiado de aquí a lo que queda?
Es que hemos tenido miedo de irnos a casa en la fase de grupos, en el que yo ya creo que no hay miedo.
Por eso, mira, pero el término es medio es la virtud.
Es un golpe ahí. Es un golpe moral fortísimo. O sea, España llega mejor que ninguna otra selección a las semifinales. Porque es que España se ha visto durante un rato fuera. O sea, los días que han pasado desde el último partido de Bélgica hasta hoy, sabiendo que tenía que meter 3 goles, o sea, yo creo que ha habido un momento en el que se han visto fuera. Es que es un chute de moral brutal.
¿Algo más quieres decir, Guille?
No, que bueno, ha sido un golpe encima de la mesa, pero hay que confirmarlo, porque igual que hoy han jugado muy bien, en la segunda parte contra Italia o en el segundo partido no estuvieron tan bien, no me acabo de fiar del todo de que sea un equipo regular, pero por talento y sobre todo por lo anímico, por lo que ha significado la goleada de hoy, yo sí que creo que la final debería ser España-Alemania, luego ya veremos.
¿Tú dices eso?
Yo creo que además es la final más justa del europeo.
Que sería la del último europeo, que nos ganaron los alemanes, que hay ganas de revancha.
Sí, 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 son las mejores canteras de los últimos años, ¿eh? Fíjate, si lo miras a lo mejor de uno en uno, es verdad, lo de la defensa, incluso te voy a decir más, la portería. La portería jugó primer partido Unai Simón, los dos últimos los ha jugado Sivera. No creo que haya un titular indiscutible porque no hay un De Gea, no hay un Kepa, que han arrasado en las categorías inferiores y de repente aparecen casi para pelear el primer equipo. Quitando la parte de atrás, estamos diciendo que Junior Firpo no cabe en la defensa de la selección española, me parece que tenemos un equipazo.
Rubén, que el jueves te toca, ¿no?
El jueves. Todavía no sabemos si a las 6 o a las 9, si me lo dice media set de aquí a las 12 y media, os lo cuento.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Te escucharemos. Gracias, Guille.
Un abrazo.
Hasta Adiós. Luego. Está también Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
Han salido informaciones que llegaban hoy desde el diario The Sun del interés del Tottenham en Marco Asensio. Y como decía esta tarde en Tiempo de Juego Eri Frade, has estado ahí rebuscando, tocando tus palos. ¿Y qué ha salido de ese tocar de palos?
Bueno, a ver, ya se lo contaba el pasado miércoles en el partidazo a Juanma Castaño. Es evidente que Marco Asensio no ha hecho un buen año con el Real Madrid, pero también durante la temporada hemos contado varias ofertas que ha recibido el futbolista mallorquín, del Paris Saint-Germain, de la Juve, del Inter, y el último club en interesarse por Asensio ha sido el Tottenham. Hoy The Sun publicaba que a cambio de Eriksen el Real Madrid podría traspasar al futbolista mallorquín. Como digo, entra en los planes de Zidane, el club lo considera intransferible y, por lo tanto, según hemos podido rascar en el día de hoy, si el Real Madrid al final acaba fichando a Eriksen porque Pogba es imposible llegar a un acuerdo con el Manchester United, el Madrid no tiene intención de considerar a Asensio moneda de cambio porque Zidane le considera imprescindible para la próxima temporada.
Vale, perfecto. O sea que Asensio, en teoría, seguiría estando la temporada que viene en el Real Madrid. Otra cosa es que lleguen ofertas, evidentemente, y el interés del Tottenham existe. Luego ya veremos qué acaba pasando. Y, por cierto, Keylor Navas, tu amigo Keylor Navas, ¿qué pasa con él?
Bueno, es cierto que ha existido interés del Paris Saint-Germain en las últimas semanas. Es verdad que han estado muy próximos en llegar a un acuerdo, pero han cambiado de director deportivo. Ahora es Leonardo, el que fuera futbolista del Valencia, entre otros, del Milan, centrocampista brasileño. Ahora los tiros en el Paris Saint-Germain van por Donnarumma, el portero del Milan, y por lo tanto, bueno, es pronto todavía, queda mucho verano, pero Keylor Navas tiene 31 años, tiene 5 millones de euros netos de ficha, y parece poco probable, Muni, que ahora mismo, si De Gea se queda en el United y si el Paris Saint-Germain ficha a Donnarumma, haya un club que esté dispuesto a pagar una cantidad de dinero por Keylor Navas y, aparte, de ficha, pagarle esos 5 millones de euros netos, ¿no? Así que es pronto, el equipo se marcha a Canadá el próximo 9 de julio, pero no descartes que Keylor Navas al final, porque no hay ningún club que llegue a esas cifras, que no se quede la próxima temporada en el Real Madrid y que esté compitiendo con Courtois, ¿no? Es pronto, pero ya te digo, parece que el tren del Paris Saint-Germain ha pasado de largo. Ahora mismo el nuevo director deportivo, Leonardo, no quiere a Keylor, sí quiere a Donnarumma, y por lo tanto vamos a ver qué pasa las próximas semanas al respecto del futuro del costarricense.
Vale, apuntado. Y luego lo de la salida de Nacho, ¿cómo está?
Bueno, hoy informan nuestros compañeros de AS que el Sevilla, Julen Lopetegui, principalmente está interesado en Nacho. Ya informó Juanma Castaño esta semana que por un tope salarial, teniendo en cuenta que ahora mismo en la nómina central de Real Madrid hay 5, Sergio Ramos, Varane, Militao, Vallejo y Nacho, pues si al final llega una buena oferta por Nacho, quizás el Real Madrid se lo pueda plantear, ¿no? Hay una diferencia de ficha entre Nacho y Vallejo. El Madrid tal vez prefiriera que se marche Nacho a Vallejo para ahorrarse esa cifra en el futuro. Pero bueno, es cierto que Lopetegui, cuando era seleccionador, contaba con Nacho. No lo viene haciendo ni Luis Enrique ni Robert Moreno en las últimas convocatorias. Y vamos a ver qué sucede, ¿no? Lopetegui está detrás de Reguilón, está detrás de Nacho. Yo creo que Nacho es un madridista de toda la vida, que lleva pues toda su vida en el Madrid, en las categorías inferiores. Y vamos a ver qué pasa, pero parece que hay interés de Sevilla por el central o lateral del Real Madrid.
Bueno, pues son detalles de cómo está la operación salida en este momento en el Real Madrid, que hay un atasco ahí tremendo con casi 40 jugadores y evidentemente va a ser lo que va a traer entretenido al Real Madrid en las próximas semanas. Luego ya la guinda al pavo, pues veremos en forma de que puede llegar, si es que llega. Digo de lo que queda o lo que quedaría todavía por entrar. Gracias, Miguel, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Luego le pregunto a Andrea Peláez y hablamos con más gente de lo del Real Madrid femenino de la próxima temporada. Y un apunte, está Lolo Martínez. Hola, Lolo, ¿qué tal?
Muy buenas, Muni.
Has estado en las celebraciones del Real Madrid de baloncesto, ¿no?
Sí, este mediodía a las 11:30 salía el equipo del Santiago Bernabéu rumbo a la Comunidad de Madrid. Allí le ha recibido el presidente en funciones, que ahora mismo es Carlos Izquierdo. Pedro Roland está por baja por motivos personales. Florentino le han entregado una placa conmemorativa y luego los jugadores han subido al balcón para referirse a los aficionados después de este gran triunfo. De allí han ido al ayuntamiento, que donde se ha producido sobre todo la anécdota de la celebración con Martínez Almeida. Ha confesado ser del Atlético de Madrid y ha provocado las carcajadas de Felipe Reyes y del propio Florentino Pérez. Y Felipe Reyes, hay que decir que ha agradecido esas palabras de Martínez Almeida, que haya abierto un seguidor del Atlético las puertas del ayuntamiento. Y también agradecido que diga que gracias al Madrid, Madrid es una imagen del mundo.
No podía faltar la coña con el presidente Martínez Almeida. Gracias, Lolo.
A ti, Muni.
Bueno, estamos pendientes de la Sub-21 de Brasil y enseguida hablamos también de fútbol femenino. ¿Partidazo? No. Hoy, tiempo de juego. Segundo tramo. Cadena COPE.
Estás escuchando...
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Es usted el que revienta sorpresas o se la reventaron?
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Mi marido, que nunca me ha dado ninguna sorpresa.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Había preparado una cena sorpresa para darme el anillo de pedida.
¿Ando? Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Y estando en casa de mi suegra, me dice, ¿cuándo es la cena del anillo?
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Si vas a cambiar los neumáticos de tu coche, no lo dudes. Hazlo en Feubert, porque solo en Feubert consigues hasta 60 euros al comprar unos Michelin. Sin sorteos. Solo en Feubert. Y solo hasta el 30 de junio. No lo dudes.
Feubert. 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es. Este verano tú puedes ser el rey de las series, el rey de los stories, el rey del like, el rey de los datos, el rey del glam. Solo ahora, hazte ilimitable con datos ilimitados al 50% de descuento durante 3 meses. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone. ¿Ready?
¿Qué fresco cocinamos hoy?
Unas buenas verduritas.
De temporada.
Como estas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Frescas, naturales.
Llegadas directamente de la huerta.
Cuando cocinas con productos frescos del Corte Inglés, frescocinas. Y todo sale mejor.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones, vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Ahora puedes ahorrar tiempo y dinero en tus compras. Porque ahora en El Corte Inglés puedes utilizar Wallet, la app de pago de Repsol de forma cómoda, rápida y con ofertas y descuentos exclusivos. Solo por descargarte Wallet, llévate 5 euros para tus compras en El Corte Inglés y 5 euros para carburante Repsol. Además, cada vez que pagues con Wallet en El Corte Inglés, consigue 5 euros en carburante. Oferta válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en Repsol.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Tiempo de Juego, Cadena COPE, son las 12 de la noche, son las 11 en Canarias. Vuelvo a saludar de nuevo a los oyentes de Radio Marca que se incorporan hasta ahora. Y como hasta hace un momento era 22 de junio, yo creo que todos los 22 de junio, igual alguno no tiene mucho en la cabeza lo que pasó aquel día. Pasó, por ejemplo, lo del gol de Maradona en México 86, la mano de Dios. Pero es que un 22 de junio de 2008 pasó esto.
Bueno, pues va Villa, la Virgen de Covadonga te está mirando, monstruo. Sí. Bajo palo fue Chuta Villa. ¡Gol! Sí. 1-0 de la España. ¡Madroso! ¡Gol! No olvido, ¿eh? ¡Ay! ¡Va Cazorla!
Estoy sudando como un pollo.
¡Vamos ya! ¡Chuta Cazorla! ¡Bien! ¡Gol!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡España!
¡Ahí me gusta! ¡Ahí está de Rossi! ¡Bajo palos el santo! Mira, ¡ahí sí va de Rossi! ¡Chuta! ¡Palo! ¡Palo el santo! A tirar Senna, vamos, el Cristo del Cortomano, chuta Senna, ¡gol!
3-1 para España.
Camoranesi, chuta Camoranesi, ¡uy! Joder, cómo la ha tirado el niño. Ahí va Dani Guiza, le pega con la derecha, chuta Guiza, Alonso. Ahí va Di Natale, chuta Di Natale, lo tiras a Fábregas, la corneta está contigo.
Fábregas, coño.
Chuta pierna derecha. ¡Gol! Somos un equipo de ganadores. Somos ganadores. ¡Viva España!
Los pelos como escarpias. Es que esto habría que recordarlo todos los 22 de junio. Todos los 22 de junio. Si es que esto tendría que ponerse en las escuelas, en los libros, enseñarse a los niños en las escuelas. ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! Bueno, en fin, mira que hemos hablado estos días, después de anunciar la retirada de Fernando Torres, ayer, por cierto, de lo que cambió ese gol la historia de España, el gol de la final del 2008. Pero es que yo creo que fue realmente esto. Ganarle a Italia en aquella tanda de penaltis donde siempre perdíamos. Y al final ganamos. Eso sí que cambió la historia del fútbol español. Bueno, en fin, al turrón, a lo que íbamos. Está Andrea Peláez en Francia con la selección femenina, pero con más cosas. Hola, Andrea, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Muni? Buenas noches.
O sea que el Real Madrid el año que viene va a tener equipo de fútbol femenino. O mejor dicho, equipo femenino de fútbol, que es lo correcto.
Pues eso parece, sí, eso parece. Así lo dicen las informaciones y eso es lo que parece, que va a ser el tacón, que recuerdo ha sido uno de los equipos ascendidos este año a la Liga Iberdrola, viene de segunda división, el año que viene va a estar en la Liga Iberdrola o como se llame, porque no sabemos cómo se va a llamar, porque va a cambiar de formato y no sabemos si Iberdrola va a seguir ahí, va a estar en primera división y va a ser el nuevo Real Madrid de fútbol femenino, sí.
La historia es ver en qué condiciones y de qué manera, ¿no? Si es una absorción, si simplemente compran la plaza, pero bueno, eso me imagino que está todavía por ver.
Sí, eso está todavía por ver, no se sabe exactamente. Sí que se hablan de cantidades, podrían ser 300.000 o 400.000 euros alrededor, y bueno, pero no sabemos si va a ser, pues eso, absorción o va a comprar directamente el equipo, es lo que no sabemos.
Está por ver ahí también el nombre, bueno, son muchas cosas, ¿no? Ha habido mucha presión sobre Florentino Pérez y el Real Madrid para que tuviera su propio equipo femenino, porque la verdad que todos los grandes clubes tienen equipo femenino, el Real Madrid se había resistido hasta ahora y parece ser que la próxima semana se pueda aprobar en la junta directiva. Bueno, hemos convocado para hablar de lo que puede suponer esto a gente que sabe mucho de fútbol femenino. Sabe mucho Andrea, sabe mucho Lalu Rodríguez, que es la directora de futfem.com, pionera además de la comunicación de fútbol femenino en España. Hola Lalu, ¿qué tal?
Buenas noches, compañeros.
Y muchas gracias por estar esta noche, ¿eh?
Gracias a vosotros y a Andrea especialmente, que no me la quito de encima, ¿eh?
No me extraña, es pegajosa, Andreita.
Es pegajosa, sí, pero es agradable la sí, chavala, ¿eh?
Eso siempre, ¿eh? Que sí. No lo dude nadie. Bueno, y David Menayo. Hola, David, ¿qué tal?
Muy buenas, Muni, ¿qué tal andamos?
David, hombre, yo fenomenal y escuchándote a ti después de tanto tiempo, mucho más. Compañero del diario Marca y excompañero de esta casa. David, un placer escucharte, ¿eh?
Igualmente.
Bueno, podéis, si tenéis aquí una información extra que queráis contar y compartir con los oyentes de COPE y de Radio Marca, aquí están los micrófonos para vosotros. Pero sobre todo también quiero preguntaros ¿Qué significa? Empiezo por ti, Lalu. ¿Qué significa el hecho de que el... Bueno, esperad antes de nada, porque tenemos protagonista, que aquí hay que salpicarlo con lo que está pasando en este momento. Protagonista con la Sub-21, Pablo Egea. Pablo, adelante. Pablo,
hola.
En Bolonia.
Hola, hola, perdona, estamos aquí con Fabián, bueno, uno de los hombres del partido, bueno, por lo menos así lo ha dicho la UEFA y así lo han dicho los golazos que ha metido, el golazo sobre todo y los intentos, que bueno, la tercera ha sido la vencida y nada, te dejo ya a Fabián, ¿vale?
Joder, qué placer. Fabián, buenas noches.
Buenas.
¿Qué pasa, hombre? Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Te llevas el larguero a casa de recuerdo o qué?
Sí, me lo llevo por doble, ¿no? Pero bueno, al final la tercera ha entrado.
Afortunadamente, ¿no? La tercera ha ido la vencida. Vaya golazo, por cierto, ¿eh?
Bueno, sí, he visto ahí el hueco y bueno, al final pues contento porque entró.
Necesitabais la victoria y de esta manera además porque os metían las semifinales, porque os metían los Juegos Olímpicos, pero además porque teníais ganas de reivindicaros, ¿no?
Sí, era un cúmulo de todo, ¿no? Creo que era por nosotros, por nuestros familiares que estaban aquí, por todos los aficionados que estaban siguiéndonos en España, que creían nosotros y al final pues por todo eso, ¿no? Creo que desde el primer minuto nos hemos dejado alarma, hemos salido a darlo todo y al final pues lo hemos logrado, que no era fácil.
No sé si es una pregunta muy tonta, Fabián, pero ¿qué hacía más ilusión, meterse en semifinales o meterse en los Juegos Olímpicos?
Bueno, creo que las dos, ¿no? Porque si te metías en semifinales quería decir que también iba a los Juegos, entonces pues sabíamos que teníamos una situación difícil porque al final en un europeo no es fácil ganar por ventaja de tres, pero bueno, creíamos en nosotros, habíamos trabajado para lograrlo. Y desde el primer minuto hemos visto a España queriendo ese partido, queriendo esa semifinal, ese juego olímpico y por final pues ha dado resultado.
¿Cómo está Mikel Oyarzabal, Fabián, que nos hemos quedado ahí preocupados?
Bueno, digo la verdad, hemos estado ahí todos celebrándolo y el pobre estaba también celebrándolo, no sé qué tendrá, no nos han dicho nada, pero esperemos que no sea nada, porque para nosotros es un jugador muy importante.
Bueno, ¿y el rival qué? Se supone que puede ser a lo mejor Francia, ¿no?
Bueno, aún no sabemos, tenemos que esperar al mejor segundo clasificado, pero bueno, al final acá el equipo que sea será muy difícil, nos da igual cuál nos toque y nada, tenemos que pensar nosotros, ahora descansar. Descansar porque hemos hecho un esfuerzo tremendo y a pensar en el jueves.
La última, lo que está claro es que la habéis metido ahí o le habéis mandado un golpe, le habéis dado un golpe encima de la mesa y mandado un mensaje de autoridad a rival de semifinales o lo que venga.
Sí, creo que ha sido un partido para que sepan que no nos den por muertos, ¿no? Porque pocos confiaban en nosotros y al final pues se ha visto, ¿no? Que España pues tiene que estar donde se merece con las grandes selecciones y luchando por ese europeo, ¿no?
Fabián.
Esperemos que podamos lograrlo.
Enhorabuena, compañero, ¿eh?
Muchas gracias.
Enhorabuena. Bueno, pues nada, uno de los protagonistas se marca un partidazo. Qué dos trallazos ahí al larguero y luego a la tercera, como decía, es la vencida, ¿no? Con ese golazo que ha entrado con una rosca maravillosa, ¿no? Ahí al palo derecho del portero polaco. Bueno, estábamos con lo del Real Madrid, el equipo femenino para la próxima temporada. Lalu, te preguntaba, ¿qué supone el hecho de que el Real Madrid entre en el fútbol femenino?
Bueno, pues es un paso adelante, como la creación de Leganés, como la creación del Alcorcón en su día, como cualquier creación de selección femenina de cualquier equipo que sea un fenómeno fan en su ciudad. El Madrid es un fenómeno fan a nivel mundial, con lo cual a nivel mundial es un paso adelante bastante grande. Evidentemente habrá que ver la calidad y en que el proyecto se forma, ¿no? Porque el Barça también es un fenómeno fan a nivel mundial. El Barça lleva existiendo 12 años. Y no ha sido importante, o sea, es importante, pero no a la gran escala que puede ser un club que también es grande como el Barça.
O sea,
que,
se te veo con alguna reserva, ¿no?
Yo es que esto llevo muchos años viviéndolo, entonces sí, puede crear mucha expectación al inicio, como los clubes cuando invierten mucho dinero crean mucha expectativa, crean mucha expectación y luego cuando el dinero no existe, el club, yo lo he vivido en Vallecas con el Rayo Vallecano, ¿no? Cuando llenaban la ciudad deportiva y también he visto a 50 personas viendo el mismo partido dos temporadas después, así es que habrá que ver si el fenómeno que es el Real Madrid es paralelo al fenómeno que puede ser el fútbol femenino.
Menayo, ¿tú qué dices?
Bueno, yo quiero ser un poco más optimista. Creo que el Real Madrid llega tarde, pero llega cuando mejor está el fútbol femenino. El eco que tiene y el altavoz que tiene el Real Madrid no lo tiene ningún equipo en el mundo, me atrevería a decir en el mundo, y creo que puede revalorizar un producto que ya es rentable, como es la Liga Iberdrola, ahora que se televisa, ahora que se va a televisar, ahora que los medios se vuelcan con el fútbol femenino, ahora que la calidad del producto es mucho mejor, que las jugadoras son mucho mejores. Creo que va a potenciar mucho más la competición, va a subir el nivel, va a obligar al resto de clubes a que apuesten aún más por su sección femenina, y creo que es bienvenido. Creo que es algo que necesitaba, no es que necesitase el fútbol femenino al Real Madrid para sobrevivir, pero sí que creo que le puede meter en una dimensión que hasta ahora no la conocíamos.
Espera, David, que está Pablo Egea de nuevo con protagonista en Bolonia. Pablo.
Sí, así es, porque yo, bueno, ya os escucha Dani Ceballos, otro de los hombres del partido que no se ha llevado el MVP, pero bueno, a ver, la verdad es que hoy era complicado, había que repartir ese queso en muchos quesitos, y tenemos a Dani Ceballos, que hoy, el otro día el larguero le privó de un golazo y hoy ha metido la falta, pues donde quita las telarañas. Hola, Dani.
Hola, buenas noches.
Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena. Fíjate, hablábamos tú y yo el otro día, aquí justo antes de que comenzara el campeonato, en el tiempo local de deportes de Madrid, en COPE, y tú decías, ¿no? Yo es que aquí vengo a dar el máximo, ¿no? Quiero volver a ser aquí el mejor jugador, igual que lo fui en el anterior europeo. El partido que te marca, sobre todo la primera parte contra Italia, fue una barbaridad, y hoy otra vez. O sea, y además en una exhibición brutal de España que tanto necesitabais, Dani.
Sí, la verdad que el partido ha sido de 10. Creo que no se le puede reprochar nada al equipo. Creo que es un momento para disfrutar, y a nivel individual me encuentro con una confianza tremenda para hacer cosas en terreno que anteriormente no me atrevía.
Oye, vaya golazo, ¿eh?
Sí, la verdad que el otro día la falta no entró por centímetros y hoy ha entrado y que el portero se movía, y la verdad que ha sido un golazo.
Dani, ¿te da igual el rival que caiga ahora en semifinales?
Me da igual, después del partido de hoy me da igual. Creo que si estamos en esta dinámica, en esta línea, creo que va a ser difícil de pararnos, pero tenemos que estar desde la humildad, tranquilidad, y afrontar el partido de semifinales como si fuera la final.
Y estará Zidane, supongo, tomando nota, ¿no?
Bueno, no sé dónde estará el míster, espero que esté de vacaciones y que el año que viene quede una temporada dura.
Bueno, pero echando un vistazo también a sub-21, ¿no?
Bueno, sí, él le gusta el fútbol, verá tanto la sub-21 como la Copa América, como donde tenga un jugador donde está dentro de la plantilla, estoy seguro que lo está siguiendo, pero bueno, creo que es un momento de que se relaje, de que esté tranquilo, porque el año que viene va a ser duro.
Dani, mucha suerte, muchas gracias, enhorabuena, ¿eh?
Gracias, hasta ahora.
Está también con protagonista Nacho García en la zona mixta de Brasil, Nacho.
Sí, está aquí Filip Coutinho. Enseguida le vamos a preguntar. Filip, ¿puedes salir, Filip? A ver, un segundito, que vamos para allá. Se nos había escapado un poco. Vamos a meter el micrófono y lo escuchamos.
Los gols salieron, ¿no? En el inicio del juego, a gente consiguió hacer los gols, que claro, nos dio confianza para hacer una gran partida, pero yo creo que desde el primer minuto, como en los otros juegos, a gente estaba se entregando al máximo, como tiene sido feito. Claro que a veces. A gente não joga como muitos esperam e muita gente cobra bastante, mas a gente está focado aqui, o grupo está fechado para fazer uma grande competição.
Bueno, de momento, las sensaciones que nos dejan los jugadores de Brasil, chicos, es que están evidentemente muy satisfechos por llegar a cuartos de esta manera, ¿no? Con la imagen que se ha dado hoy, con la contundencia, y a la pregunta mágica, ¿no? Que es, ya sabéis que los tres posibles rivales son Qatar, Japón o Argentina. La pregunta mágica es si quieren Argentina en cuartos, pues todos de momento escurren el bulto, no quieren desear ese duelo. Evidentemente, mañana ya podremos saber algo. Están empezando a salir ya los jugadores, yo enseguida he pedido paso.
Vale.
Y podemos hablar con alguno de ellos.
Venga, perfecto. Pues nada, Coutinho, que además está también esquivo cuando se le pregunta por futuro. El otro día le preguntaron, pero bueno, dijo que está centrado ahora en la selección brasileña. Gracias, Nacho. Estaba hablando David Menayo, estaba hablando Lalu. Andrea, ¿tú qué dices?
Bueno, pues que, a ver, indudablemente es una buena noticia para el fútbol femenino en general, y hoy, por ejemplo, tú hablabas con las jugadoras, podíamos hablar con las jugadoras, y bueno, todas tienen más o menos la misma opinión. Es indudable que es un gran paso para el fútbol femenino de nuestro país, porque el Real Madrid
Andrea,
vaya donde vaya.
Andrea, te interrumpo, ya sabes lo que es la radio en directo. Vale, Nacho, en Brasil,
no,
dale.
A ver, sí, aquí estamos con Felipe Luis, cara sonriente, vaya exhibición de fútbol habéis dado hoy, ¿eh?
Bueno, hoy la verdad que el césped hizo la diferencia, ¿no? Ayuda mucho tener un césped rápido, bueno, y sobre todo los goles pronto cambia mucho, ¿no? Quita la ansiedad que teníamos porque en el último partido no marcamos. Y después con eso ya pudimos mantener la tranquilidad, ya jugar con el tiempo, tener la posesión de balón con toda la tranquilidad del mundo, y ha sido un partido muy completo.
Hay tres opciones, si no me fallan las cuentas, en cuartos, que son Qatar, Argentina o Japón. ¿Os gustaría jugar con Argentina en cuartos?
Bueno, Argentina, por más que digan que no, es una favorita, tienen al mejor jugador del mundo, tienen una selección complicada. Y no va a ser fácil, ¿no? Si es Argentina, Japón o Qatar, ya jugamos contra Qatar en un amistoso y es muy difícil porque la verdad que es una selección con desparpajo, Argentina, como dije, muy complicada, y Japón casi gana Uruguay. Así que fácil no es, aquí es una competición muy complicada, y sobre todo en la Copa América estamos teniendo esa dificultad de los césped, de los estadios. Así que
pregúntale,
hoy
por
ha sido
Neymar.
El primer día que jugamos en un césped realmente bueno, europeo, y ya sabemos que el próximo partido va a estar malo, así que, bueno, quien venga va a ser complicado.
Felipe, te paso un momentito aquí el auricular. Muniz, te está escuchando en directo, sí. Felipe Luis, aquí en esta arena Corinthians.
Muy rápido, hola. Felipe, enhorabuena.
Hola, muchas gracias.
¿Estabais deseando cerrar bocas de tantos palos que caen en Brasil?
No, así no. Es normal, ¿no? Estamos acostumbrados aquí. Son muchos años ya en la selección y aquí incluso ganando y jugando bien, los palos vienen y... Lo único que queríamos hacer era ganar, clasificar primeros y estar tranquilos para el próximo partido. Va a ser una Copa América muy complicada. Ya ha sido desde el primer amistoso antes de la Copa América, pero el equipo está todo en la misma dirección, vamos en la misma ola, ¿no? Digamos, y vamos creciendo. Ojalá que podamos hacer un gran cuarto también, sí. Y pasar.
Un par de cosas más rápidas. ¿Te bajó Neymar al Barça o qué? Sí.
Yo al Barça con Neymar, no sé, la verdad que muchas cosas pueden pasar de aquí a final de la Copa América. Yo, como prometía al cuerpo técnico, no iba a negociar con nadie antes del final de la competición. Creo que es justo, ¿no? Tener mi cabeza centrada aquí, pero sobre todo cuando acabe tengo que sentarme con el Atleti, ver qué podemos hacer, qué posibilidades hay, porque es el club que he estado, bueno, es el club que quiero y después ya se verá, ya se anunciará o lo que se decida, ¿no? Pero bueno, se viene ahí un mes de julio complicado, ¿no?
Ya una sonrisa ahí, Muni, cuando le preguntas lo de Barcelona y Neymar, que no sé, me hace sospechar sí. que pueda haber algo, ¿eh?
¿Tú le ves quedándose en París o qué?
Porque me hace sospechar eso de que Neymar puede, si se va al Barça, que no, la verdad que no tengo ni idea porque no hablé con él de eso, pero si se va al Barça me puede ser que un bombazo al mercado, no es nada sencillo, ¿no? Un cambio de esos, pero es un gran jugador.
¿Te gustaría verle en el Barça?
Me gustaría, la verdad que me gustaría, porque ahí es feliz, ahí disfruta mucho más y es un jugador que eso necesita para mí, recuperar la sonrisa, recuperar esa alegría que tenía ahí, y sé que ahí sería más feliz, pero no, ya sé, no estoy con él, no estoy ni con su familia ni en su cabeza, no sé qué piensa, y bueno, pues solo leo por la prensa, la verdad que la leo y bueno, pues suena fuerte, así que bueno, a ver qué pasa.
Oye, ¿sabes que el Depor puede subir mañana primera?
Espero que mi amigo Bergantiño se recupere porque he visto el palo que se comió el otro día.
Ya ves.
Pero sí, también espero que pase el Depor porque es un club increíble, me ha tratado de una manera muy especial y tiene un gran estadio, una gran afición, así que se merece estar en primera, pero sobre todo que aprenda ahí de los errores de los otros años y si asciende y que haga una plantilla competitiva para mantenerse en primera muchos años.
Y la última, ¿has hablado con Torres después de anunciar la despedida?
No, hablé con él antes, de una semana antes, porque estaba con Coutinho y Coutinho es fan de Torres, le mandamos una foto y hablamos con él.
Anda.
Y no pude, no sé, porque claro, jugó en el Liverpool también como él y bueno, tiene ahí una historia ahí, ¿no? Entonces, estuvimos hablando un poquito, pero no esperaba para nada, ¿no? que anunciase su despedida del fútbol. Es un jugador que su ejemplo en el vestuario me ayudó a cambiar también mi forma de ser y le debo muchas cosas. No solo yo, ya sobran, solo hace falta abrir Instagram y ver todos los jugadores dedicándole palabras, dedicándole cariño, y eso es muy difícil de conseguir en el fútbol. En el fútbol es un deporte tan egoísta y que venga alguien que deje todo el ego de lado, ¿no?, para ayudar. Entonces, la verdad que es de alabar.
Totalmente de acuerdo contigo. Felipe Luis, muchísimas gracias y mucha suerte en lo que queda de Copa América, ¿eh?
Gracias, amigos. Os echo de menos.
Venga, igualmente, igualmente. Chao, chao. Bueno, pues Felipe Luis, un crack, ¿eh? Dentro y fuera del campo. Fenomenal. Nacho García, también enhorabuena por tu trabajo y, trabajo y muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros. Si queréis, seguimos un poquito más. Todavía quedan gente por salir. Si hay algo nuevo, si queréis, os pido paso.
Si tú ves algo gordo, ya sabes, micrófono ahí abierto. Gracias. Sí, esto al final es como una metáfora, ¿no? Que al final el fútbol masculino siempre interfiriendo y robándole protagonismo al femenino. Pero bueno, es la radio en directo. ¿Qué le vamos a hacer? Estábamos hablando del Real Madrid femenino del año que viene y Andrea Peláez te ha cortado.
Nada, no te preocupes, Muni, ya sabemos cómo funciona esto. Nada, yo simplemente te decía eso, que todas las jugadoras y con el mundo de los periodistas, pues como Lalu y David, vinculado al fútbol femenino, y todos te dicen lo mismo. Evidentemente es una buena noticia. De hecho, desde que se ha hecho público, creo que Real Madrid y fútbol y Liga Iberdrola han sido trending topic en Twitter durante toda la tarde. Esto hace ver la magnitud y el alcance de la palabra Real Madrid allá donde vaya. Entonces, evidentemente, esto es un gran salto, pero bueno, va a llegar en un momento también de incertidumbre con esa nueva liga que se va a crear el año que viene y también, bueno, muchos hablan de apuesta. Yo no sé si es una apuesta para hacer negocio, quiero decir, porque el fútbol femenino ahora está creciendo, pero sin duda es una gran noticia porque allí donde vaya el Real Madrid se van a fijar muchos más ojos, quizá más sponsors, y eso llega en un momento en el que el fútbol femenino de nuestro país lo necesita y se va a notar y mucho.
Lalu, lo que se entiende es que si el Real Madrid se mete en esto es para intentar ganar desde el primer momento. El Madrid no se mete en esto porque sí.
Eso es lo que pensamos todos, que cuando el Madrid tuviera algo, nos iba a traer lo mejor que hubiera en el mundo, ¿no? Como lo tenemos ahora mismo en Francia con el Lyon, que tiene las mejores jugadoras del mundo, ¿no? Pues eso esperamos aquí en España. Lo que pasa que, bueno, las mejores jugadoras del mundo, el Lyon lo tenía muy fácil, porque, bueno, quieras o no, la apuesta económica que tiene es única en el mundo y a lo mejor, y espero y deseo, que el Madrid sea ese Lyon que podemos tener en España, que podamos ver en España las mejores jugadoras del mundo. Y como bien ha señalado David, que los otros clubs se esfuercen también a traer buenas jugadoras y que bueno, pues aumente evidentemente el nivel competitivo que tenemos aquí en España. Ahora, esto es una teoría. La práctica, pues ya veremos cómo se dan las cosas, porque bueno, pues yo hasta que no vea las cosas no me las puedo creer. Pero bueno, todos apuntamos a que el Madrid es un equipo de talonario, lo sabemos todos, y esa es la apuesta que tiene que tener para que todos podamos disfrutar de las mejores jugadas por fin en España.
Menayo, lo que quieras añadir.
Yo creo que va a ir poco a poco, ¿eh? Creo que tampoco hay que construir la casa por el tejado. Todos sabemos que el Madrid al final es un club ganador y que a corto plazo pues deberá ser un equipo ganador y que apueste y que ponga dinero, pero creo que va a empezar por la base que tenía, que la base que él tenía es el tacón, con el mismo entrenador, con David Aznar, con la misma plantilla prácticamente. Creo que podrá hacer 3-4 fichajes de última hora para reforzar un poquito esa plantilla, que estaba prevista que la temporada que viene, pues la previsión del club era que quedase entre el octavo y el duodécimo puesto. Eso quiere decir que pueda mejorar un pelín esas plazas, pero que todavía va a estar a escalones de Barcelona y Atlético de Madrid, por ejemplo. Creo que sí que la segunda temporada absorberá por completo la estructura del tacón, que ya se integrará al 100% como Real Madrid, y ahí se verá la apuesta real de un Real Madrid que estoy de acuerdo con vosotros, creo que es un equipo ganador y que se espera de él lo mejor. No sé si a base de talonario, pero sí a base de ser un equipo referente no solo en España, sino en Europa, porque al final creo que el Real Madrid y su marca es extrapolable a toda Europa, como lo es el Lyon, como lo va a ser el Manchester United, como lo va a ser la Juventus de Turín, como es el PSG, como es el Chelsea, como es el City. Al final se tiene que codear con esos equipos, y para codearse con esos equipos hace falta poner dinero, tener grandes jugadoras, y a día de hoy no lo tiene. Pero creo que la carrera es larga y va a empezar a un poco al tran-tran, que diríamos nosotros.
Bueno, pues nada, esperemos lo primero a que la semana que viene se haga oficial por parte del Real Madrid eso, que va a tener equipo de fútbol femenino, o mejor dicho, equipo femenino de fútbol, la próxima temporada, en la máxima categoría, en la Liga Iberdrola. Bueno, oye, aprovecho muy rápidamente para preguntaros a los dos, a Lalu y a Menayo, ¿qué chance, si tenéis que poner aquí porcentaje del 100%, cuánto le dais a España el lunes contra Estados Unidos?
Bueno, es muy complicado. Es el equipo número uno del mundo y la verdad es que, como ellas dicen, yo creo que su equipo suplente también sería el número uno, prácticamente. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos. Yo soy mayor y he vivido un Mirandés-Real Madrid y he vivido muchas historias épicas en el fútbol, ¿no? El fútbol son 90 minutos y yo creo que España va a salir bien cerradita, que es una cosa que Jorge trabaja muy bien de siempre. Intentarán, yo creo, tener el balón, y Estados Unidos yo creo que no lo va a dar, y en cuanto puedan meter zarpa, nos la meterán. Habrá que ver cómo aguantamos esos achaques y ver cómo va el devenir del encuentro. Oportunidades, pues yo daría un 5 o 10% de que rasquemos, pero bueno, ya sería meritorio que pasemos. Si pasamos, pues habrá que hacer alguna apuesta con Andrea.
Sí, señor. Menayo, ¿tú qué porcentaje das? A ver.
Bueno, yo por dejarme un poco llevar por el corazón, quizá daba un 15 o un 20. Creo que sí que es una empresa difícil y complicada. Creo que Estados Unidos es una potencia acostumbrada a jugar este tipo de partidos, incluso pensar más allá. Hoy en la rueda de prensa de Estados Unidos estaban los periodistas preguntando ya por Francia, o sea, que quiere decir muy a las claras que ya estaban pensando en el partido del jueves. Y sí que creo, como Lalu, que Jorge va a jugar a cerrarse, que va a jugar al 0-0 y que va a jugar a tener algún contragolpe e intentar meterla. Creo que a día de hoy no hay otra de jugar contra Estados Unidos. Creo que jugar un correcalles es suicidarse prácticamente, y que España va a tener alguna opción. También confío en esa típica sorpresa que hay en los mundiales y en las Eurocopas, que hasta la fecha no hemos visto, así que ¿por qué no va a sonar la flauta y que sea España esa? Pero lo veo complicado. Creo que, siendo justos y realistas, creo que el objetivo real es competir, que dejar buena sensación como se contra Alemania. Y sinceramente yo firmaría eso y irme a casa bien, ¿no? Evidentemente todo el mundo va a ganar, pero creo que, siendo realista, la diferencia entre España y Estados Unidos todavía a día de hoy, bueno, es abismal.
La situación, o la solución mejor dicho, el próximo lunes. Lalu Rodríguez, David Menayo, compañero, muchas gracias por hablarnos tan bien y saber tanto de fútbol femenino. Un abrazo grande, ¿eh?, a los dos.
Un abrazo a vosotros.
Y Andrea, por supuesto. Un beso, Andrea, ¿eh? Hasta luego. Un besito. A ver si luego vamos a hablar. Venga, hasta luego.
Adiós, Muni, chao.
Son las 12:26 en Canarias. Segundo tramo de tiempo de juego. Si es que al final voy a decir partidazo 40 veces. Me falta decir Deportes Cope en la linterna o en la tarde. Tiempo de juego, segundo tramo. Cadena Cope.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
39.112.39112, serie 8008.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Fuiste al Salón del Vehículo de Ocasión?
¿Salón? No. Yo voy a la Gran Feria del Vehículo de Ocasión de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del Avito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Avito Tourer y Avito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Con las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el máster multimedia de radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo.
aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
¿Vamos a salir de aquí?
¿Que llevamos casi 4 horas encerrados?
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Y es mañana a las 9 de la noche con Tiempo de Juego en directo en la cadena COPE. La vuelta de la final por el ascenso, la última plaza de ascenso a Primera División entre Depor y Mallorca. Mallorca y Depor, porque es en Somos la vuelta. Ganó 2-0, recuerda todo el mundo, con lo de Bergantiños en el partido de ida. Ganó el Depor 2-0. Está en Mallorca, por supuesto, Jordi Jiménez. Hola, Jordi, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Va a estar a reventar Somos para lo de mañana, vaya.
Sí, desde el jueves están vendidas todas las entradas, algo que hacía mucho tiempo que no pasaba en Somos. El último lleno data de hace 7 años. La afición está absolutamente volcada y creyendo. Bueno, esto se ha convertido casi en una cuestión de fe, porque mañana van a poner los peñistas y aficionados del Mallorca cirios al Cristo de la Sangre, que es una figura emblemática para los católicos aquí en Palma, y hasta Budimir, el delantero, que es muy creyente, se ha traído a su capellán de confianza. O sea, que imagínate, ya pasa por una cuestión de fe. Y es curioso porque hace 30 años el Mallorca ascendía frente al Español en una promoción, remontando un 1-0 del Español y con gol de Vidal y de Miguel Ángel Nadal.
Fíjate. Miguel Ángel, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Qué tal? Ha llovido un poquito, pero solo un poquito.
Sí, el tiempo pasa rápido.
O sea que tú ya sabes lo que es un ascenso y lo que tiene que estar pensando esa gente por dentro y lo que puede vivir.
Sí, hombre, yo creo que hoy es un día donde el tiempo, al mismo tiempo que pasa despacio, después puede pasar rápido. Está la intranquilidad, la emoción, hay muchas cosas que conviven dentro del jugador, que nosotros también las vimos, y que naturalmente, una vez que se despeja un poco todo y se llegue al campo donde es importante el ambiente que habrá, yo creo que esto servirá de motivación a los jugadores y para crear un ambiente agradable y después haber sido un buen partido y ojalá pues la cosa salga bien.
Jordi, ¿el equipo están todos más o menos bien o cómo están?
Sí, están concentrados. La única baja ya conocida, la de Mar Pedraza, por esos 2 partidos de sanción. Budimir está recuperado. La duda un poquito arriba si va a jugar Budimir o Abdón como el otro día. Y yo creo que va a ser un equipo, quitando ese cambio en medio campo obligado, que entraría Baba, jugador de la cantera. El resto yo creo que van a ser parecidos, quizá algún cambio más, pero Vicente Moreno no desvela mucho sus cartas y sí ha dicho también que lo afrontan con bastante rabia, que no les dejó satisfechos el partido del otro día.
Dejadme que le pregunte también a Pepe Torrente, que ya está en Mallorca con el Depor. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal, Muni? Buenas noches.
El Depor a defender lo suyo, el resultado y el sueño de volver a primera.
Tal cual, confiados por el resultado de la ida, pero también precavidos porque saben que el Mallorca es un muy buen equipo y podría darle la vuelta al marcador y no viajan con ningún tipo de confianza. En torno a 500 aficionados van a estar en las gradas. Nunca la afición del Depor deja solo a su equipo. Ha viajado Alex Bergantiños, que ha sido el gran protagonista en los últimos días, pero no va a estar en el terreno de juego. Ha viajado con sus compañeros, no se ha querido perder el viaje, pero evidentemente José Luis Martí no va a poder contar con el gran capitán. Es una baja importante que se une a la de Mikel Somma, el central que también se retiró lesionado en el partido de ida. Va a tener que forzar Pablo Marí, que andaba con una rotura de fibras, pero claro, es que este es el no va más. Si no fuerzas mañana a las 9 en Somos, ¿cuándo vas a forzar? Entonces el central ha querido echar una mano a sus compañeros y la afición está con muchas ganas y la ciudad también, porque San Juan Muni es un día muy especial en A Coruña, es una de las grandes fiestas del año. Para que te hagas una idea, puede haber en la calle en torno a 150.000 personas con las hogueras por toda la playa de Riazor. Se une además ese posible ascenso del Depor, con lo cual sería un día histórico para la ciudad de A Coruña.
Esta mañana todo el mundo con los santos, con el Deportivo y el Mallorca. Miguel Ángel, te habrás enfrentado unas cuantas veces a Paco Liaño en la portería del Depor, ¿no?
Sí, me parece que en más de un partido hemos coincidido y bueno, como hemos comentado al principio, el tiempo pasa y ahora nos toca verlo como aficionados, como integrantes, como cada uno esté. Y nada, pues vivir partidos así, pues te hace ver lo que nosotros pues podemos recordar y para el aficionado y para cualquier equipo, pues una meta importante es el volver a estar en primera división actualmente, tanto para el Deport como para el Mallorca.
Liaño, portero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo molaría jugar uno de estos ahora, eh?
Bueno, la cosa iba a ir un poquito lenta ya, ¿no? A estas alturas. Bueno, nos conformaremos con mañana, bueno, a ver, una de las dos aficiones va a estar celebrando, eso no cabe duda, porque es el partido definitivo. Y como decía Pepe Torrente, si fuera el Deport, pues mañana en La Coruña arderían las hogueras con mayor alegría, si cabe.
¿La clave cuál puede ser mañana, Paco?
A ver, yo creo que el Deport va a plantear un partido diferente al que planteó en Málaga. La diferencia de goles con la que fue el Deportivo a Málaga, digamos que es la misma, son dos goles. Lo que pasa que en Málaga el 4-2 de casa hacía que al Málaga teníamos que el marcar un gol no era tan definitivo como puede ser mañana frente al Mallorca. Y además se supone que el Mallorca tiene que arriesgar más de lo que suele hacer habitualmente por el fútbol que tiene de control. Y ahí el Depor, yo creo que con espacio también es un equipo muy peligroso. Pero bueno, máximo respeto y admiración por un equipo que yo creo que nadie, ninguno de sus aficionados al principio de la temporada pensaban que a estas alturas iban a estar disputando un playoff. Simplemente por el hecho de que era un equipo recién ascendido. Entonces hay que poner en valor, bueno, la grandísima temporada que están haciendo este equipo.
Jo, Miguel Ángel, es que sería una pasada de segunda vez a primera en un año, ¿eh?
Sí, pocas veces se ha dado pues el ascender dos categorías, en algunas pues más inferiores, tercera, segunda vez, pues ir ascendiendo. La verdad que ha mantenido una regularidad tanto el año pasado, porque en segunda vez la adaptación tampoco no es fácil, y este año ha sorprendido porque al final hemos visto buenos partidos, hemos visto un equipo sólido, sobre todo en casa, y al final pues tiene un merecido premio, que es estar luchando para el ascenso y está a las puertas. Veremos cómo se afronta el partido, pero yo creo que el aficionado ya puede estar contento con la campaña y ojalá pues pueda terminar lo mejor posible.
De todas maneras, Nadal, ¿cómo se sale a remontar un 2-0? Siempre existe el miedo, ¿no?, de salir ahí en tromba y salir un poco atropellado, incluso pensando no. Antes de meter el segundo, antes que el primero.
Yo creo que es evidente que lo importante es marcar uno, ¿no? Después el segundo, yo creo que incluso pues hay tiempo. No se puede perder el tiempo, esto es una cosa, o sea, tiene que haber una intensidad. No es un 1-0 que hubiese sido un resultado que dice, bueno, es factible, ahora implica una remontada. Yo creo que el jugador tiene la idea clara de que se tendrá que ir al ataque con la precaución de que no te marquen. Y yo creo que si el Mallorca, sin precipitarse, si viene el 1, pues posiblemente con el ambiente y todo, pues puede venir el segundo. O sea que es una gesta que se puede dar. A día de hoy, pues diríamos que el Deportivo tiene pues una ventaja buena, pero con todo el ambiente, yo creo que el jugador tiene que salir con la intensidad, con la tranquilidad, pero con la mentalidad de terminar las jugadas.
Liaño, a Nadal le desea suerte cualquier día, menos mañana, ¿no? Que le vaya muy bien en la vida y eso, pero mañana no.
También, cómo no. Al final esto, por mucho que yo le desee suerte, y a mí, los que tienen la palabra son los que están en el campo, y además el ambiente yo creo que no va a ser en ningún momento hostil, y además, bueno, la ventaja es de que Somos es un campo que para el futbolista de fuera, bueno, digamos que tiene ciertas ventajas, ¿no? Porque no es una grada que esté muy pegada al campo, y en ese sentido en Málaga se suponía que lo íbamos a pasar peor y conseguimos pasar a la eliminatoria, o sea que al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Sí, y ojalá que mañana, ya te digo, desde la parte mía, que el Depor celebre la vuelta a Primera División, y si es el Mallorca, pues les felicitamos y punto.
Bueno, Miguel Ángel, me queda decirte solamente, a ver si el niño, por otro lado, ya fuera del partido, digo, el niño, a ver si aparece ahí en Wimbledon y nos da otra alegría.
Bueno, tendremos que esperar un poco más, que empiece, y a ver si se da también a la hierba, ¿no?
Joder, es que menudo es ese salto, ¿no? De la hierba, de la tierra a la hierba.
Bueno, como todos, uno tiene una adaptación, pero yo creo que ya tiene la experiencia y los años de ilusión. Después ya veremos cómo se encuentra, pero seguramente va con la misma ilusión que todo el mundo.
Miguel Ángel Nadal, Paco Riaño, un placer, ¿eh? Que vaya muy bien.
Igualmente.
Bueno, a ver mañana lo que se ve. Bueno, ¿algo que queráis apuntar? Jordi, Pepe Jordi.
Nada, simplemente que, como te decía, está todo vendido desde el jueves y que van a ser 21.000 espectadores en el estadio de Somos, y que esta fiesta del playoff ha sido la fiesta de cuatro ciudades, de cuatro equipos, de cuatro aficiones, y que al final solo puede subir uno de los cuatro, que es durísimo, después de una temporada larguísima, pero que chapó por nuestro fútbol y por estas cuatro plazas de primera división, aunque estén en segunda, solo uno celebrará mañana, claro.
Pepe. Por parte del Depor, que ha tenido un poco un viaje accidentado, porque tenía previsto coger un charter por la mañana y entrenar en Palma de Mallorca por la tarde, pero se les ha variado el charter, con lo cual ha tenido que variar sus planes. Oh. Entrenaron por la mañana en A Coruña y a eso de las 6:30 aproximadamente llegaban a su hotel de concentración, ya para mañana hacer una sesión de activación a primera hora, para luego ya estar preparados para ese partidazo del domingo a las 9:00 p.m. en Somox.
Mañana contamos, señores. Un abrazo grande, muchas gracias.
Un abrazo, hasta
buenas ahora. Noches.
A las 9:00 p.m. en Tiempo de Juego, el Mallorca Depor, la vuelta por el ascenso a Primera División. Y ahora vuelvo a Francia con el Mundial Femenino.
Iberdrola, impulsor de la igualdad a través del deporte, te trae lo último de nuestra primera selección sostenible en el Mundial de Fútbol Femenino.
Es el lunes a las 6 de la tarde, España-Estados Unidos en el Mundial Femenino de Fútbol, octavos de final, el sueño de la selección ante el peor rival posible. Ante el peor o el mejor, según se mire. Pero bueno, vuelvo hasta Francia. Hola de nuevo, Andrea, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches de nuevo, Moni.
Y hemos dicho, a 48 horas prácticamente de la cita, había que hablar con alguien especial en un momento especial.
Ellas son las protagonistas, llevan siendo las protagonistas toda esta semana. Y vas a ver ahora mismo, cuando charles con la protagonista que tengo a mi lado, una de las 23 que se trajo Jorge Bilda aquí a Francia, las ganas que tienen ya de que pasen esas 48 horas para no que llegue extraña. El partido, porque recuerdo, llevan desde el lunes sin jugar. El lunes, el último partido de la fase de grupos ante China, se va a cumplir una semana. Están ansiosas por jugar y ahora te lo va a contar la protagonista que tengo conmigo, Muni, que es Silvia Meseguer.
Hola, muy buenas.
Hola Silvia, buenas noches.
¿Qué tal? O sea, a ver si llega ya el partido, porque estamos ya que no podemos más.
O sea, yo, para preguntarte yo, mariposillas en el estómago, lo que tienes es una calentura, un cabreo ya que no me quiero ni imaginar.
Sí, la verdad es que estos 7 días se han hecho largos desde el último partido. Nos tocó así en el sorteo, que al quedar terceras, pero bueno, o sea, segundas, pero bueno, no pasa nada.
Oye, entre tú y yo, esto está muy mal parido, ¿no?
Sí, en cuanto supimos que quedaba una semana todavía para jugar y después que el rival era Estados Unidos, pues dijimos, vaya cuadro, pero bueno, ahora ya con muchas ganas de que llegue y siempre para competir el partido lo mejor posible a Estados Unidos, y a un partido nunca se sabe lo que puede pasar.
He escuchado opiniones para todos los gustos. Hay quien dice, bueno, pues mira, tenemos 7 semanas o 7 días, mejor dicho, para descansar, ellas solamente tienen 4, pero claro, el ritmo de competición, ¿tú qué prefieres?
Bueno, al menos tenemos 7 días para preparar el partido. Sabemos que es difícil, pero también la motivación es muy grande. Jugar contra un equipo como Estados Unidos, que han sido siempre una referencia, pues es lo que toda jugadora quiere.
¿Y qué habéis hecho en el tiempo libre?
Pua, de todo ya. Nos conocemos, Reims, de arriba abajo.
Sí, ¿no? Pero bueno, por lo menos...
Han ido hasta a Disneyland también.
Es, claro. Nos dieron un día libre entero y fuimos a Disneyland unas cuantas.
Estáis además en un sitio ahí bonito, ¿no? Que se pueden hacer cosas, se pueden visitar cosas, tiene mucha historia. En fin. Bueno, Silvia, Estados Unidos, pesadilla o sueño, ¿no? Porque quién nos lo iba a decir hace no mucho, ¿no? Octavos de final de un mundial contra la potencia número uno.
Sí, después de la fase de grupos que han hecho, es el rival que nadie quería encontrarse, pero bueno, como ya he dicho antes, es una motivación para cualquier jugador enfrentarse a este equipo, y bueno, ahora no hay que tenerles miedo, hay que ser valientes y a ver si en 90 minutos somos capaces de llevarnos la eliminatoria.
¿Esto es como baloncesto? ¿Es como cuando juega un equipo de la NBA contra un equipo europeo, o es muy exagerado decir eso?
A ver, no sé si es esa la mejor comparación, pero está claro que las favoritas son ellas, que ellas son una de las favoritas para hacerse con el campeonato, pero en unos mundiales siempre hay sorpresas y ojalá que esta sea la nuestra.
Sí, además dices lo de la sorpresa. A veces también los equipos europeos de baloncesto le ganan a los de la NBA. ¿Qué ha pasado, eh? ¿Qué ha pasado? O sea que, oye...
Y David, David le ganó a Goliat, te recuerdo, así que...
hay muchos ejemplos, así que...
Bueno, oye, ¿y cuál crees que va a ser la clave?
Bueno, creo que sobre todo los primeros 15-20 minutos de ellas salen a matar el partido y nosotras vamos a tener que resistir y bueno, tenemos que ser muy eficaces y media que tengamos tenemos que hacer gol.
El estado mental que hay ahora mismo en todas las jugadoras, ¿cómo lo definirías si tuviera que ser una palabra? No sé, ansiedad, miedo, ilusión, ¿cómo? ¿Nervios?
A ver, yo creo que sobre todo ilusión y ganar de jugar, porque al final son unos octavos de final de un mundial y cualquier jugadora pues pagaría por estar aquí. Ya hemos hecho historia, hemos conseguido pasar de la fase de grupos y ahora es otro reto más.
Uh-huh. Tienes 30 años, Silvia, has vivido la evolución del fútbol femenino. Tienes que alucinar con lo que está pasando ahora, ¿no? En España con el fútbol femenino.
Sí, la verdad es que desde hace 3 años el cambio que ha habido ha sido muy grande y me siento una afortunada por poder vivir todo esto, sobre todo comparando con, o sea, desde que empecé a jugar y bueno, pues a disfrutar lo máximo posible y, o sea, los años que me queden, pues a disfrutarlos.
Joder, tú tienes 30 años, llevas, no sé si de los 15 por ahí aproximadamente metida en esto.
Pues hicimos cuentas el otro día Marta Torrejón y yo que justo coincidimos en la primera convocatoria que vinimos y hace pues 14 años que vine a la selección.
Jolín, y ya hasta jugar en un metropolitano con el estadio lleno, qué barbaridad.
Solo me gana el doctor en años aquí.
Sí, ¿no?
Imagínate.
Eso es preocupante, Silvia, ¿eh? Oye, sí. Ahora que dices eso, fue decir no quiero fama, prefiero casi que la gente no me conozca y ahora te llamamos todos, ¿eh? Has captado el interés.
No tendría que haber dicho nada.
Es muy español
ahora
esto.
Ahora nos ha traído.
Meseguer, es muy español esto. ¿No quieres caldo? Pues toma 2 tazas.
Sí, la próxima vez me voy a quedar callada. Es mejor no decir nada.
Bueno, yo es que la verdad, cuando vi esa entrevista, digo, joder, me parece una tía muy interesante. Perdónalo de tía, pero vamos, lo pensé, me vino así directamente. Una mujer, además, con su carrera terminada, claro, una carrera como medicina con lo que tiene, ¿no? Porque te queda el MIR pendiente, ¿no?
Sí, pero es que soy muy introvertida y esto de las cámaras, la radio, no me va mucho. Bueno. Y las redes sociales, las tengo porque me obligan, que si no...
Sí, ¿no? Hay que aprovechar el tirón, ¿no? Ahora.
Sí, a ver, ahora es el momento del fútbol femenino, está creciendo. En los últimos años, como has dicho tú antes, ha crecido muchísimo y tenemos que dar la cara también, que es lo mejor para nosotras y bueno... Y ahora nos falta pues dar la cara en el campo.
Por cierto, preguntabas, sí. Muni, por esa carrera que tiene de medicina y hay algo que a mí me llama muchísimo la atención para una futbolista como ella, que dice que no tiene dudas cuando le hacen elegir entre la medicina o el fútbol. ¿No las tienes? ¿Es verdad eso?
A ver, ahora elijo el fútbol porque estoy jugando a fútbol, pero dentro de unos años me voy a quedar con la medicina, está claro, y además no la quiero vincular con el deporte. O sea,
dices que lo vas a
voy
dejar
a dejar
pronto.
El fútbol muy aparcado.
Sí, pero prontito. ¿Tienes contrato con el Atleti hasta 2022, Silvia?
Eso es. Sí,
y ahí ya dice el finito. Sí, ¿no?
No sé ni si llegaré, así que imagínate.
Venga, ay,
no,
ya,
igual no estás dando una exclusiva ahora.
No lo sé. A ver, ahora de momento me encuentro bien, pero dependerá de cómo me vaya encontrando estos años. Prefiero acabar bien que no ir arrastrándome en el campo, hombre. Bueno,
a todo esto, ¿llegaste a renunciar a la selección por la carrera?
Sí, a ver, esa decisión no tuve que pensármela mucho. Llevaba, había invertido ya muchos años en la carrera y no me merecía la pena un año de selección por tirar todo ese trabajo por la borda.
¿Y por qué medicina, Silvia?
Pues no lo sé, porque en mi casa no hay ningún médico, tampoco hay ningún futbolista. La verdad es que soy la rara de la familia, pero bueno, sí, lo tuve claro desde el primer momento que tuve que elegir, en segundo de bachiller y bueno, pues al final ha salido todo bien.
¿No te dijeron que tú estás loca, que eso es muy difícil, que no?
No, a mis padres lo de medicina les hacía ilusión. Lo que no les hacía tanto cuando les dije que tenía que compaginar con el fútbol, eso ya dicen, pero a ver, ¿vas a poder con todo?
Pues fíjate, y ha podido.
Sí, ha podido. He podido. Oye, ¿y qué especialidad quieres desarrollar?
A ver, tengo dudas en eso, ahí sí que tengo dudas. ¿Sí? Lo que no quiero son quirúrgicas y a ver, creo que anestesia, cuidados intensivos, por ahí andará la cosa.
¿Lo del quirófano te da yuyo o qué?
No me acaba de gustar.
A mí tampoco, ¿eh? A mí tampoco, ya te digo yo que no. Bueno, oye, tengo que aprovechar, es el día, me imagino que habrá sido la comodilla también allí en la concentración de la selección. ¿Qué te parece esto de que el Real Madrid vaya a llegar a la Liga Iberdrola?
Bueno, a ver, nosotros primero ya tenemos bastante con lo del lunes, como para pensar ya en más cosas, estamos centradas en esto.
Sí, pero lo habéis hablado, seguro que lo habéis hablado, no me digas que no.
A ver, si la noticia se hace oficial, pues la verdad es que será un gran paso para el fútbol femenino, seguro que tiene una repercusión positiva y bueno, eso ya se verá cuando empiece la liga y si el Real Madrid está ahí.
Uh-huh. Dice una del Atleti que va a pasar a ser,
claro.
Bueno, el clásico será el Barça, pero ya la rivalidad en Madrid la vais a tener, Silvia.
Tendremos un derbi en la capital, sí.
Sí. ¿Es el sentir generalizado dentro del equipo que eso de que sería bueno que entrara el Real Madrid?
Sí, sí, de eso no hay ninguna duda. Uh-huh. Que un club como el Real Madrid se meta en el fútbol femenino, pues es algo que ya se pedía desde hace tiempo.
Igual cuando se empieza a ganar aquí pasta de verdad, cuando te vas, Silvia, no te vayas a arrepentir.
Bueno, pues yo ya habré aportado mi trabajo en el fútbol femenino y me quedaré con eso.
En medicina tampoco le va a ir mal, ¿eh? Como doctora no le va a ir mal.
Mientras tenga mi trabajo después del fútbol, con eso ya tengo suficiente.
Di que sí, que es maravilloso eso de que desde el primer momento hayas tenido claro lo importante que era tener algo para después, ¿no? Que además, claro, hay futbolistas que dirán, mira, yo triunfo, si triunfo no me hace falta el dinero de aquí después o no me importa lo que vaya a hacer después, ¿no? Pero claro, es que el fútbol femenino es ahora cuando está empezando a despertar, digo, a lo grande, ¿no? Quiero decir, y ojalá que esto sea un salto para siempre. Por cierto, escuchaba a Jorge Vilda al comienzo del campeonato, Silvia, decir, hemos venido a hacer historia. Y oye, ¿por qué no? ¿Por qué no lo del lunes?
Claro que sí, nosotras tenemos que creer en eso, en 90 minutos puede pasar cualquier cosa, son 11 contra 11, ellas también cometen fallos y nosotras pues vamos a intentar aprovecharlos.
Y termina el partido, ganáis, ¿qué haces?
Pues no.
Lo habrás
primero
pensado.
Primero no me lo creería, pero vamos, me imagino que el vestuario pues era una fiesta si ganamos.
No, un velatorio.
Solo espero que si ganamos no me toque el doping. Eso es lo único que digo.
El gran odiado de los deportistas, el doping, que salen del estadio como cuántas horas más tarde, no sé, pero...
Bueno, depende de la prisa que te dé, ya sabes.
No sé, pero cuando llegan ya acabó la cena, entonces... Y ya me he perdido...
Se pierde la fiesta, claro.
Claro, me he perdido varias celebraciones por el doping.
Escucha, además ahí a lo mejor Jorge levanta un poquito la mano y Arbizu se luce, ¿verdad?
Arbizu siempre, los días de partido Arbizu triunfa siempre.
Silvia Meseguer, un placer conocerte un poquito más, a pesar de que dices que no te gusta lo de las entrevistas, das mucho juego y nos gusta, y sobre todo que dé juego el lunes y que deis toda juego el lunes, a soñar y a pelear, que hay que pelear por los sueños. Que vaya muy, muy bien, dales un beso grande y un abrazo a todas,
Gracias.
Hasta luego. Silvia Meseguer, uno de los baluartes de la selección de Jorge Vilda, una de las capitanas además del Atlético de Madrid. Andrea, hemos conocido a una chica muy maja, a una gran futbolista, y no sé si me quieres contar ya algo más ahí para cerrar.
Es una grande, una de las veteranas, una de las personas... Bueno, de hecho, te digo que es siempre la que termina primero de ducharse, de salir del vestuario después de entrenar. Es una mujer hecha y derecha, Silvia Meseguer, es una grande. Y aquí, pues, ¿qué te cuento? Ya la has escuchado a ella. Muchas ganas de que llegue el partido, están deseando jugar y ya que sea lo que tenga que ser, tienen ganas, tienen ilusión y con eso van a saltar al campo para intentar batir a la todopoderosa Estados Unidos, la mejor selección del mundo.
El lunes lo contamos. Beso grande, Andrea.
Otro para ti, Muni. ¡Mua!
La selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía. En Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible, porque compensamos su huella de carbono en Francia con energía verde. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Yo tengo que confesar que hay días que ni siquiera tiene batería, el móvil.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Parece que es que la luna necesita Botox.
¿Qué le pasa a la luna, Jorge?
Bueno, le pasa que es un satélite vivo.
La radio que te informa, que te acompaña.
Se trata de una piara de cerdos vietnamitas que se ha instalado cerca del parque de este barrio.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Es usted un hombre duro y valiente.
El tiempo pasa para todos.
Puede que tengas razón.
Menos para John Wayne.
Es usted el más famoso pistolero del mundo.
Porque las grandes leyendas...
El mejor del mundo.
Nunca mueren.
¿Celebrando qué?
El último pistolero y el rifle y la Biblia.
¡Estar vivo, hermano! ¡Estar vivo!
Dos de John Wayne.
¡Día de pago!
El domingo por la tarde en 13.
Mm.
Métodos para recordar eventos. Repetición. Nissan Tech Days. Nissan Tech Days.
Vuelven los Nissan Tech Days para que te lleves toda la tecnología Nissan y no pagues hasta octubre. Solo del 15 al 30 de junio. Repetimos. Solo del 15 al 30 de junio y no pagues hasta octubre. Corre ya a tu concesionario y consigue tu Nissan financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven. Te ayudaré. El Corte Inglés Seguros sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Con Nuguel Ansulé, ríete de los problemas. Cabello graso, ja, ja. Cabello fino o falta de volumen, qué va. Pelo dañado, ya no. Caída de cabello, nunca más. Nuguel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
¿Sabéis? Muchos conductores han sido sacudidos por nuestro seísmo. Sí, son esos que sonríen en el atasco. Únete a ellos. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¿Qué va? Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Antes de la Fórmula 1, está Nacho García en Brasil con protagonista. Nacho.
Sí, Muni, en directo saliendo Dani Alves ahora mismo. Dani, dos preguntas rápidas. Vamos en directo en España. Vaya golazo te acabas de meter contra Perú. No sé si lo habías estudiado, lo habías preparado.
No, no, esas cosas no se preparan. Surge durante el partido. Y muy feliz simplemente por haber ayudado al equipo a ganar, a ayudar al equipo a conseguir el primer objetivo.
¿Te pone Argentina en cuartos?
No. A mí lo más importante era nosotros hoy clasificar en primero, porque cuando vinimos acá era el principal objetivo. El principal objetivo fue logrado y ahora esperar a que nos toca poder preparar bien. Cualquier rival que nos toque ahora en Sudamérica es muy, 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 muy complicado. No se puede dudar de ningún rival, así que nosotros estamos para lo que nos toque.
Dani Alves es el último que queda del vestuario de Brasil. Tengo la sospecha de que algo de ganas sí que tienen, de enfrentarse a Argentina, a esta Argentina, porque desde luego, vamos a ser francos, de los cruces que les puedan tocar, a día de hoy es el rival más cómodo de todos.
Sí, la verdad que es indudable. Bueno, Nacho, fenomenal el trabajo desde la zona mixta de Brasil. Y ahora la Fórmula 1. El Gran Premio de Francia en el circuito de Paul Ricard. Mañana sale primero Hamilton, pero Carlos Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas, Moni.
Han estado muy bien los McLaren, muy bien, Carlos Sainz.
Muy bien. Resultado global que no hacían en una parrilla McLaren desde 2014. Ese quinto y sexto en una parrilla. Porque claro, entre la época oscura de Honda y el chasis del año pasado, que le salió realmente mal, bueno, pues no había estado McLaren cerca de donde mínimo se le presupone, ¿no? Que es luchando y dando guerra. Lo más importante es que ha terminado Lando Norris a 9 milésimas solo de Verstappen en calificación. Y que si vemos un poco el panorama para la carrera, salen con el mejor neumático, que es el neumático medio, y tienen un Red Bull detrás, que es Pierre Gasly, que lleva el neumático blando, con lo cual pueden luchar con Verstappen de tú a tú y pueden estar a ver qué pescan. Hombre, Ferrari viene por detrás Vettel, que ha hecho una auténtica vuelta lamentable, muy mala. Ha tenido un penúltimo intento en el que ha tenido un problema mecánico y luego en el último intento no le ha salido la vuelta y ha terminado séptimo. Bueno, pues hombre, Vettel debería pasar a Carlos, pero si Carlos pasa a su compañero de equipo, tiene libertad para guerrear todo lo que pueda y para lograr un resultado de los bonitos y de los buenos del año.
¿Y por arriba qué?
Por arriba Hamilton y Hamilton también. No, a ver, básicamente te voy.
Escucha, pero también si acaso Hamilton.
Y si acaso Hamilton. A ver, es que viene de estar en el Salón de la Moda de Nueva York, en homenaje a Karl Lagerfeld, llegó tarde, llegó a última hora al box el viernes y como si nada. Es verdad que todo el fin de semana iba más rápido Bottas que el segundo en parrilla, pero Valtteri Bottas es un piloto que necesita todo esté en orden, le ha cambiado el viento. el coche no lo tenía preparado para ese viento que ha habido en la calificación, en la Q3, y ahí se ha destacado Hamilton, que siempre está con la caña puesta, por algo es el campeón del mundo y por algo el otro es su escudero. ¿Qué nos espera para mañana? Por cierto, ya tienes que estar pegado a la radio mañana, 3 de la tarde, con todo el equipazo de COPE GP, todo el equipazo de retransmisiones, nuestros pilotos, Andy, Roldán, Joaquín Verdegay, Carlos Barazal. Bueno, está de pegado porque el morbo mañana se llama Charles Leclerc. Leclerc sale tercero y tiene que ir a degüello a por el que tiene justo delante la misma fila de la parrilla, que es Hamilton. Si sale mejor que Bota y va por Hamilton, las primeras curvas pueden ser de morbo total. Sí. El año pasado ya hubo toque en esa salida, y entre eso y ver muy delante, porque es tercera fila de parrilla, a Carlos Sainz, yo creo que tiene muchísimos alicientes.
Vamos a escuchar con mucha atención, Carlos Miguel. Pero ya mañana, ¿eh? ¡Abrazo grande!
Muy bien, cuidaros.
Hasta luego. Y una noticia rápida, buena noticia de Bosé, Asenjo.
Sergio García, el niño que ha retenido el título de campeón de Europa del peso super welter.
Grande, grande. Bueno, señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Llega enseguida Carlos Herrera y Radio Carlitos Deluxe. Gracias por estar ahí. Mañana más. Adiós.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.